Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuestro Phileas Fogg, el griego que logró conquistar los dos polos, o el hombre más viajado del mundo, así rezaban los titulares el día después de que Babis Vizas lograse visitar la última de las 195 naciones del mundo. El viajero más prolífero del mundo lograba así entrar en el Guinness de los récords. Babis Vizas creció en la Grecia de los 60, por lo que dicen, como un niño muy curioso, y su padre quería que trabajase en el banco, como él, pero él tenía otros planes para su vida. A sus 22 años recibe su primer pasaporte y empezó por lo que tenía relativamente cerca. Visitó Bulgaria, Rumanía, Estambul. De ahí emprendió una gira de 40 días por Escandinavia y se movía fundamentalmente haciendo autostop. No tenía dinero. Dormía en estaciones de autobús, comía lo poco que le ofrecían los locales que iba conociendo, viajando como un polizón en trenes. En fin, haciendo todos los sacrificios posibles para prevalecer en su máxima, la emoción de explorar y de sentir. Pero su pasión la encontró en Afganistán. Babis estaba fascinado por Bangladesh, por su cultura, y pasó muchos años viajando por todos los países de la zona, empapándose de sus costumbres, de sus gentes, de su cultura. Pero estuvo a punto de quedarse de dinero, a punto de quedarse sin dinero. Viajó al puerto de Colombo, en Sri Lanka, navegó a Mozambique y emprendió una nueva aventura marítima por toda la costa africana. Pasó un tiempo con los Himbas en el norte de Namibia, amó y se hizo amar por los Hammers en el sur de Etiopía. Se reunió con los Bela en Níger, acompañó a los primeros visitantes a las áreas tribales de Alosapatanis y más tarde visitó ya los peligros montañosos de la China, volvió y vivió la Guerra del Salvador, Vietnam, Nicaragua y hasta estuvo arrestado en la Libia de Gaddafi acusado de espía israelí. Conocimiento y sabiduría. Es el agua de la vida, es un libro. No quiero riquezas, solo quiero viajar para llegar a donde no puedo, hasta que mis ojos se conviertan en dos hogazas de tierra. Claro, no sorprende que el National Geographic lo describa como la persona más viajada del mundo. Bien, pues ahora quiero presentarles a otro aventurero excepcional. Se llama Rubén Díez, también conocido como Lethal Crisis, pero eso se lo cuento un poco más tarde. Es la típica persona que te dice que se traga los documentales de la 2, pero es que habla totalmente en serio. Viaja por todo el mundo con pocos límites, pero mucha preparación.
Llevamos, como digo, todo listo, desde comida de reserva, anzuelos para pescar, cartuchos de escopeta, primero por defendernos en caso de que sea necesario y segundo por tener la posibilidad también de cazar, y combustible, muchísimo combustible, ya que, como digo, una y otra vez esta travesía es verdad.
Pero por muy preparado que vayas, siempre hay riesgos, y sí, él también ha arriesgado su vida.
Nos tenían preparada una emboscada, estaban ya con armas esperando a que llegáramos.
In the bush. Yeah, in the bush, yes.
Waiting for us.
Waiting for us.
No nos han tiroteado de milagro. Gente, tal cual lo cuento, es como ha pasado. Eso es lo que está ocurriendo aquí en este lugar. Una nueva guerra entre los Larim y los Toposa.
Como Babis, conoce culturas desconocidas en lugares en los que nadie ha llegado. A los que
se hacen llamar la Armada Celestial.
Le monde n'est plus en harmonie avec le Dieu du Saint-Esprit.
Si vosotros estáis alucinando en estos momentos, imaginaos cómo podemos estar nosotros.
Siempre la curiosidad y algo muy importante cuando viajas, el respeto por delante.
Esto significa ir andando por la calle en Bangladesh. Toda esta gente que tenemos detrás nos está siguiendo. Fijaos cómo continuamos.
Acaba de visitar el país número 50 en su lista. Ha vuelto de Argentina y lo tenemos con nosotros en este estudio. Querido Rubén Díez, buenos días.
Buenos días, un gusto, un placer.
¿Qué tal te encuentras?
Muy bien, muy bien. Me ha gustado la historia que has contado y además me ha gustado que he compartido bastantes destinos con esa persona, por lo que veo. Es que los Hammer en Etiopía o Bangladesh.
Uh-huh. De Babis Vizas. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es el método 1-2-3. Paso a decirte, lo dice que va con un par de zapatos, dos pantalones y tres camisas. ¿Cuál es tu método para viajar?
Pues no lo tengo tan contado, pero básicamente yo llevo una mochila bastante cargada y es el equipo con el que grabo. Y lo que viene a ser ropa, pues no toca otra que prescindir de ciertas cosas que uno no prescindiría en la ciudad. Pero que no queda otra. Uh-huh. Así que...
¿Cómo empieza todo esto de los viajes para ti, Rubén?
Bueno, por ese entonces yo, bueno, como decías, empecé con este proyecto de vídeo hace, bueno, cumple 10 años este mismo año. Y antes no viajaba, yo hacía vídeos en mi casa, pero siempre tenía esa inquietud. Hace 4 o 5 años comencé ya a viajar, era muy jovencito, ahora tengo 24, entonces lo empecé con 19, 20. Y con el poquito que había ahorrado haciendo vídeos en mi propia casa, ¿no? Y uno obviamente no puede comenzar con los destinos que tengo ahora, pues por falta de economía y de contactos, entonces se fue rodando. Lo que sí leía muchísimo sobre qué había por el mundo, esta tribu, este lugar, aunque aún no pudiera ir ahí. Entonces, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo decides o cómo sabes que hay esto? Digo, pues casi no tengo ni que investigarlo porque es que ya me lo sé. Porque he leído tanto al respecto que...
¿Hay alguna tribu, hay algún país, algún lugar en específico que... sobre el que leyeses o sobre el que vieses cosas de pequeño que has logrado visitar?
Sí, bastantes los tenía leídos o visto en documentales desde hace años. Otros me sorprendí llegando allí, encontrándome algo que ni conocía, ni, o sea, no tengo todo preparado ni muchísimo menos. Ha habido cantidad de sorpresas y no, y eso tiene que ser de esa forma, ¿no? Pero sí, por ejemplo, mismamente como decías, los Hammer en Etiopía, no solo los Hammer, sino el Lomo Valley, que es un valle con 16 tribus, los Hammer son una de las 16, pues es un lugar que tenía visto ya desde hace bastantes años, fue en 2020, justo antes de la cuarentena. Y al igual que, bueno, la Antártida, pues por ejemplo ahora, obviamente yo creo que cualquiera que viaja a este nivel, pues es una de las grandes metas. Entonces muy contento también de poder haber estado allá.
Vamos a hablar de historias concretas. ¿Cuál es el viaje que más te ha sorprendido y por qué?
Es difícil, como siempre digo, me resulta muy difícil elegir algo, pero como si me preguntas película favorita o color favorito, que nunca tengo como uno solo. Sí puedo decir algunos. El Congo, claro, también puede que te diga los que me vienen más recientes, ¿no? Porque todavía están las emociones ahí, los recuerdos más. Pero el Congo, que estuve en septiembre, sí que es un país muy grande, descubrí de todo allí. Cosas muy interesantes, pillé malaria allí.
¿Cogiste la malaria en el Congo?
Sí.
Cuéntame eso, o sea, cuéntamelo bien.
Bueno, a ver, fue en parte un poco fallo mío porque el Congo creo que es el segundo país del mundo con más incidencia de malaria. De Plasmodium falciparum creo que se llama, que es la más mortal porque te afecta al cerebro. Tiene la parte buena que esa no deja secuelas. Entonces no vuelves a caer en la malaria con el tiempo. Entonces si la pasas una vez, que es lo que hice yo, que la pasé, pues ya no recaes. La puedes pillar de nuevo, pero no recaes de esa propia que te pilla, ¿no? Entonces iba, no hay vacuna. Iba con las pastillas, que son también con lo que te curas en caso de que la pilles, pero te arriesgas un poco menos con eso, ¿no? Los síntomas son leves, puede que te salves, tienes más posibilidades de que vaya bien. Entonces yo llegué allí y me encontré con una ciudad muy contaminada, de esto súper densa. Y no me los tomé, porque la realidad es que en la capital yo no veía ni un mosquito. El Congo es muy grande, podía haber malaria o dengue o ébola en otras zonas y que no hubiera en la mía en concreto, y yo tiré por ahí. Y fallé, porque sí que había en la mía. Entonces volví a España y una vez en España, yo iba con mi amigo Luis Piñero, con quien viajo un montón, y él la había pillado ya. Eso es muy importante, que vayas al hospital muy pronto, porque los días que tú tardes es lo complicado que va a ser para ti. Él tardó un par de días y estuvo peor que yo, bastante peor que yo, y me llamó y me dijo, cuidado porque estoy en el hospital con malaria. Entonces yo sabía ya que tenía papeletas, o sea, la mínima que sintiera algo, pues tenía que ir rápido. Y eso me ayudó, porque además yo justo estaba en Ibiza, porque volví del Congo, era mi cumpleaños, y como te contaba, pues yo estoy en estado... en Ibiza, entonces fui para Ibiza, celebré mi cumpleaños y justo el día que tenía el vuelo para Bilbao, que es donde vivo, cerca, me empezó el cuerpo, me sentía raro desde por la mañana. Y eran cosas que no sientes normalmente, era un dolor en articulaciones, en los músculos que yo no había notado antes. Y dije, vale, pues yo creo que va a ser esto. A la tarde ya estaba con fiebres, me esperé a pillar el vuelo tomando unas pastillas para que me bajara esa fiebre y fui al hospital. Entonces... me dañó casi más, porque yo, esto, ¿cómo se llama? La parasitemia, no era tan alta, no era ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad que lo que tenía Luis. Pero sí que, por ejemplo, las defensas te las deja por el suelo. Y plaquetas, que tenemos creo que en torno a 150.000, se me quedaron en 40.000.
Madre mía.
Se te hincha muchísimo el hígado, el bazo, entonces tienes mucho riesgo de que si te sangra el hígado internamente y no tienes plaquetas, no paras el sangrado y estás muerto en unas horas.
Oye, hablando de riesgos, yo me veo todo tu contenido, ya te lo he dicho. Has estado en Ucrania, has estado en Chernóbil, has estado en Kiev. ¿Te imaginas? ¿Hace cuánto estuviste allí?
En 2019.
2019. ¿Cómo respiraba el ambiente de Kiev?
Bueno, ese conflicto, al final lo que había pasado, por ejemplo, del tema de Crimea, Donbass, y esto había pasado antes ya, aún hace, no sé si fue en 2014, 2012, hace ya unos cuantos años. El ambiente tenso allí se vive desde hace bastantes años, hasta el nivel de que por todas las calles, de pues como mercados en la calle, y pequeños puestitos que ponen en las paradas de los metros y así, se ven cosas como papel higiénico con la cara de Putin.
No me digas.
Eso se veía cuando yo estuve en 2019. Entonces, ese odio ya existía. Lo que sí, obviamente, eran zonas seguras, que no pasaba nada.
Estuviste en los bajos de la ciudad, en túneles que llevaban a laboratorios, búnkeres soviéticos. De hecho, tenemos un corte por ahí.
Aquí tenemos sistemas de ventilación.
Este es el búnker que se encuentra bajo estos edificios que habéis visto antes. Y tienen un sistema por el cual drenan agua del río, es decir, obtienen agua del río, la potabilizan y abastecerían a la gente que estaría aquí dentro de los
¿Cómo
búnkeres.
¿Cómo es un búnker en Kiev? ¿Cómo es un búnker ucraniano?
Bueno, ahora lo veo con otros ojos de como lo vi en su momento, ¿no? Porque uno en su momento, o sea, cuando yo estaba allí, pues no te imaginas lo que está pasando en estos momentos. Impresiona porque la construcción de Kiev es como bloques muy simétricos, grises, los pasillos internos parecen más como de túneles, que entonces como soviético, muy bunkerizado todo. Entonces impresiona, ¿no? Ves algo diferente de lo que ves en el occidente del continente. Y aparte, ya sin entrar en los búnkeres bajo tierra, esos túneles por debajo de la ciudad, que más aún. Lo que dices es que, claro, por mucho que impresione visualmente o te haces a la idea de lo que tuvo que ser en la Guerra Fría, o, pues no se imagina lo que está pasando en estos momentos. Lo compartí en Instagram, de hecho, hace un par de días, porque yo ni me acordaba de ese vídeo. Sí había pensado, obviamente, había relacionado mi visita a Ucrania con lo que está pasando por Chernóbil, porque como lo vi Madero en Chernóbil y yo también había estado allí, pero no sé por qué no me acordaba de lo de los túneles. Y me acordé hace un par de días y dije, ostras, yo había estado en los túneles. Y claro, pues ahora mismo probablemente estarán siendo usados.
De tu viaje por Afganistán, por Pakistán, por las montañas, ¿qué es lo que más te sorprendió? Visitaste muchas tribus, estuviste con muchísima gente.
Sí, fue en el lado de las montañas de Pakistán, fue casi en los Himalaya. Ese es un viaje que ese también lo tenía visto desde hace 2-3 años, antes de cuando fui, que fui hace un añito, hay un año y algo, y tenía muchísimas ganas. Y por suerte, no solo lo tenía súper idealizado, sino que me encontré con que no exageraba en mis sueños, por así decirlo, porque era increíble, increíble. Allí visité tres etnias, los pastunes, los kalash y nuristani, y gujar. Cuatro. Y los kalash, todos en general, pero los kalash es como una isla dentro de toda esa zona islámica ya hoy en día, pues ellos son animistas aún, lo cual es bastante raro en esa zona, que se mantengan así. Y las teorías hablan de que, bueno, fueron tropas de Alejandro Magno, si no me equivoco era así, Alejandro Magno, que es que ya tengo un lío de nombres y todo, digo, ya no la quiero liar.
Pero sí, fue Alejandro Magno,
De camino hacia la India.
Correcto.
Que se perdieron en las montañas, entonces es lo que sé, porque tú ves allí de repente mujeres rubias, de ojos azules, los trajes, parece del folclore de los Balcanes, y uno no se explica por qué puede haber algo así allí, cuando la gente local, para que se gane la idea, tienen rasgos, pues como lo que es una mezcla de iraníes, indios también, porque son morenitos, pelo negro, entonces incluso tienen palabras que parece que comparten con el rumano. Entonces uno nos explica, hay una mezcla allí que es súper impactante.
¿Cuál es el mayor riesgo que has tomado viajando? O uno que recuerdes reciente.
Bueno, al final los riesgos, las veces, los momentos que he tenido el riesgo más cerca, el peligro más cerca, no lo he decidido tomar. Porque cuando decido tomar un riesgo es precisamente porque entiendo que lo puedo tener bajo control, ¿no? O que las personas que me acompañan lo pueden tener bajo control. En este caso sí que ha habido, bueno, en Sudán del Sur, tuve, que hecho era una de las partes que se ha visto antes, una emboscada que no nos hicieron a nosotros, pero nosotros íbamos de una tribu, los Toposa, a Larim, que es otra. Y había habido una trifulca, un altercado antes, en el que habían matado un par de ellos el día antes por robar unas vacas, y bueno, pues justo por un conflicto entre ambas tribus habían hecho, solo hay una carretera que los conecta, y habían hecho una emboscada. Entonces los Larim, para vengarse los Toposa, mataban a cualquiera que pasara por ahí que no fuera un Larim. Y justo íbamos por ahí.
Antes de ayer o ayer vi en, pude ver cómo en Tumbuctú, si no me equivoco. Bueno, Tumbuctú es una zona, explícamelo, es una zona que está rodeada por Al-Qaeda, ¿no? Pero está controlada por un ejército propio.
Sí, es muy interesante porque venía diciendo Mali, yo tengo muchas ganas de Mali, tenía muchas, bueno, y también ahora, ¿no? Pero por ese entonces. Tenía ganas de Mali desde hace años, sobre todo por los Dogones, que es una de las etnias que visité, que de hecho es parte de ese reportaje. Entonces, los Dogones se encuentran en una guerra tribal dentro de Mali, que se encuentra en un conflicto general a nivel de nación con grupos terroristas desde hace años y no se podía entrar en Mali. Hoy en día puedes entrar en Mali porque el peligro no ha desaparecido, pero está bastante diferenciado las zonas seguras de las que no. Entonces, Tumbuctú es un caso especial porque es una zona segura, pero es una isla de seguridad, bueno, de entre comillas seguridad en la inseguridad. Ya está en la zona controlada por grupos terroristas, pero es una isla controlada.
¿Y cómo llegas a Tumbuctú?
En avión.
Ajá. ¿Y cómo sales de Tumbuctú?
Por tierra no se puede llegar porque está controlado por estos comandos de... Son pequeños comandos como el GAIM, otros comandos terroristas que, bueno, son anexos a Al-Qaeda o ISIS. Entonces fui en avión y el tema es que solo hay un vuelo a la semana. Entonces yo no tenía una semana para quedarme allí. Y al de dos, tres días, el río Níger está a 7-8 kilómetros. Entonces lo que hicimos fue, nos pusieron las túnicas de los Tuareg y con turbantes y demás, y salimos en una furgoneta a las 5 de la mañana hasta el río. Y nos tiramos una barca, que estaba ya el trato hecho con un pescador, bueno, con tres, y fuimos, teníamos que ir desde Tumbuctú hasta Mopti, que son 400 o 500 kilómetros por el Níger, ocultos en la barca. Entonces nos tumbábamos, el Níger es muy ancho, íbamos pasando con los turbantes pues como si fuéramos un Tuareg más, ¿no? Y así hicimos esos dos días enteros sin bajar de la barca y todo lo que necesitas del cuerpo y comer, todo, se cocinaba todo ahí. Entonces no, realmente visualmente no es que vieras gente armada, milicianos, lo que sea, no. Pero sí podía haber que hubiera informantes o simpatizantes de estos grupos.
Claro. Entonces, Rubén, de todos los rostros, de todas las personas, de todas las historias que has conocido, ¿hay alguna con la que te quedes? ¿Hay alguna que recuerdes en especial? ¿Hay alguna vivencia, algún aprendizaje a través de esa persona?
Sí, sobre todo, más que una concreta, estamos en lo mismo, nunca sé decir una concreta de nada, pero sí que ayuda mucho y aprendes mucho a ver diferentes visiones del mundo y de las cosas del día a día. Por ejemplo, os de cómo, con las cosas del día a día me refiero a cómo las inquietudes de un chaval joven, de un chico, una chica joven, salvando las diferencias que pueden ser muy amplias, son las mismas tanto en la ciudad como en una tribu en África, ¿no? Cuando hablas un poquito con ellos a través de un intérprete o algo así, o el guía que te eche una mano, pues ves que de repente están buscando una novia y quieren salir a otra comunidad para encontrar una casa y tiene como un plan de vida. Y cuando ves esas cosas, o sea, siempre me impresiona mucho, que es lo más normal del mundo. ¿Cómo no va a tener una persona ganas de encontrar una pareja si así lo quiere o de vivir solo, ¿no? Pero cuando encuentras esa cercanía con alguien que no tiene absolutamente nada que ver contigo y ves ese nexo entre todas las personas del mundo, pues la verdad que es muy interesante.
Oye, ¿dejaste los estudios? Porque eres muy joven, llevas viajando años, pero de esta entrevista y de lo que conozco de ti, eres muy culto, lees muchísimo, conoces muchísimas personas, culturas, viajando. ¿Tú crees? ¿Qué aprendizaje sacas de esto? No voy a hacerte la pregunta, simplemente voy a decirte eso.
No, muchísimos, porque al final, además ya no solo es el aprendizaje que puedo conseguir, sino que lo mismo si me hubieran mandado en el instituto el aprenderme lo que me soy hoy en día no me hubiera gustado. Y sin embargo, desde donde yo lo hago en estos momentos, con la motivación y el interés que yo lo hago, pues no lo veo como un estudio, sino en mis horas libres justamente estoy leyendo, estoy investigando. Y si fuera un ejercicio que me han mandado en clase hace 10 años, pues igual no lo hubiera hecho. Entonces, ya no es la información, sino lo que uno disfruta al aprender, al investigar. Entonces sí que dejé en el bachiller, pero porque yo digo siempre, o sea, si tú quieres ser ingeniero, profesor o arquitecto, tienes que ir a la universidad. Yo no veía mi vida con nada de eso. Entonces decía, ¿para qué voy a ir? O sea, la universidad es necesaria, es válida, por supuesto, si vas a hacer ciertas, si quieres llegar a ciertas metas. Si en sí no me interesaba ninguna de esas metas, decía, bueno, voy a seguir el sendero típico, pero ¿para qué? Y yo ya tenía el canal, o sea, yo ya estaba con el proyecto de vídeo. Entonces, por eso comencé por ahí.
Las preguntas interesantes, ahora volvemos a eso, Rubén, las hace Goyo González.
¿Quién le paga a usted?
Esto, bueno, Google.
Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, millones de seguidores, millones de visitas. ¿A qué huele su nube?
¿A qué? ¿Perdón?
¿Huele su nube?
Pues no sé, yo creo que cultura, interés.
Cuando descansa en Ibiza, ¿también busca el peligro?
Busqué tranquilidad, pero no la encontré.
¿Cuál de sus historias utiliza para ligar?
Pues, hombre, me cuesta elegir porque tengo bastantes historias, la verdad, por suerte.
Y ya por último, ¿cuál es la banda sonora de sus viajes?
Yo escucho mucho rock y heavy, aunque en los vídeos parece más la banda sonora de Indiana Jones o del Señor de los Anillos.
Ya me ha hecho un pequeño spoiler, Goyo, pero es que todos ustedes pueden disfrutar de todo el contenido, de todas estas historias que nos está contando Rubén, que también es conocido como Little Crisis, en YouTube. No lo hemos querido decir para que las historias sonasen más... Bueno, no sé, al final ahora tienen acceso a ellas en YouTube. Rubén, ¿cuántos seguidores tiene en YouTube?
Es cerca de 4.300.000.
Ay, madre mía, pero ¿y cuántas visitas tienen los vídeos? 4 millones, 2 millones, por ahí.
Sí, el que más es uno en el Omo Valley de Etiopía, donde hemos hablado antes, que está con 22, 21 millones.
Bueno, madre.
No todos son así, pero...
Naranjo, que me han dicho que quiere preguntar por ahí.
Sí, tengo una duda. ¿Por qué le llaman Little Crisis? Es que no lo sé.
Es una buena pregunta que ni yo lo sé. La verdad es que este canal lo creé con 15 años y me sonaba guapo con 15 años.
Hombre, qué mola. O sea, soy Little Crisis, ¿qué pasa?
Oye, ¿cuál es el siguiente viaje?
No, mira, espera, puedo decir. La gente me dice, no, tienes que decir que es porque todos pasamos una crisis interna ya, y como tú grabas, digo, venga, ¿qué vas a contar?
El siguiente viaje, Rubén.
No, voy a ir a Siria. Es un viaje que tenía muchísimas ganas. Y no solo eso, sino que cuando estuve en Ucrania, en verdad iba a ir a Siria. Se me canceló por ciertos temas, no pude. Y lo cambié por Ucrania. Lo tengo ya en mente desde hace muchísimo tiempo. Y ahora por fin...
Qué bueno. Rubén
Acércate
Díaz.
A Torrevieja e intenta que haga una sombrilla.
Rubén Díez es Little Crisis en redes sociales, lo tienen en YouTube, de verdad, disfruten de su contenido porque hace unos documentales que son maravillosos. Rubén, muchísimas gracias por tomarte un café con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias.